Juan 3, pasaje muy conocido, Juan 3, y son tan amables, sigan con sus vistas, Juan 3, del versículo 1 al versículo 21. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahí señales se refiere a milagros. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Si tienen sus Biblias, vamos a buscar Juan capítulo 3 y el versículo 16. Juan 3, 16. El libro de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 3 y el versículo 16. Este, sin duda alguna, es el versículo más famoso de las Escrituras. Este es un versículo favorito de muchos. Es uno de esos versículos digno de ser impreso con letras de oro y diamantes. Es un versículo que resume a la perfección lo que es el Evangelio. Este es el domingo antes de la Navidad, si no me equivoco, estamos a día 23, mañana es Nochebuena y luego Navidad. Y se espera un sermón sobre la Navidad, ahora en la mañana y ahora en la tarde, Dios mediante. Y tal vez no lo habían pensado así, pero Juan 3:16 es muy apropiado para esta víspera. Pues este texto nos enseña de qué se trata la Navidad. ¿Por qué vino Cristo al mundo? ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso vino nuestro Señor a este mundo, por eso nació en Belén de Judea. Y es el texto que vamos a estudiar esta mañana. Yo sé, muy conocido, pero también hay lecciones que tal vez nunca habíamos escuchado y vale la pena siempre, por supuesto, siempre recordar lo que es el Evangelio en ese texto. El versículo comienza con la palabra ¿por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y es una lástima que dividieron aquí muchas de probablemente su Biblia también, muchas de las Biblias dividen el versículo 15 del versículo 16 y comienzan aquí un párrafo nuevo y separan este por qué de su contexto. En este contexto, en esos versículos anteriores, nuestro Señor le está enseñando a Nicodemo y a nosotros, ¿cómo podemos ver el reino de Dios? En otras palabras, ¿cómo podemos entrar al reino, al cielo? ¿Cómo podemos ser recibidos por Dios? Y nos enseña que tenemos que nacer de nuevo, es decir, del Espíritu Santo. Él tiene que transformarnos, hacernos nuevas criaturas, darnos un nuevo corazón. Luego nos dice que para ver el reino de Dios, tenemos que creer en Él. Y esto lo ilustra con la historia de la serpiente de bronce. Si usted no ha leído, la serpiente de bronce está en el libro de Números, capítulo 21. Y nos dice luego nuestro Señor Jesucristo, haciendo referencia a esa historia en el versículo 13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, haciendo referencia a la cruz, por supuesto. Y luego nos dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese es el contexto, por eso tenemos este por qué en nuestro versículo. Es nuestro Señor Jesucristo extendiéndose en esta verdad, en esta lección. Luego tenemos una frase clave, de tal manera amó, porque de tal manera amó Dios al mundo. O como dice otra versión, amó Dios tanto al mundo. También se puede traducir así. Y definitivamente, por supuesto, no hay manera de medir este tanto. ¿Qué tanto nos amó? ¿De qué manera nos amó? Es inmensurable. El himno es verdad. A mí me gusta mucho el himno que dice, si fuera tinta todo el mar. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel y cada hombre un escritor y cada hoja un pincel, nunca podrían describir el gran amor de Dios que al hombre pudo redimir de su pecado atroz. Y es verdad, nunca podemos de alguna manera medir o describir, aunque todo el cielo fuera un papel y usáramos el mar como tinta, todos los hombres escribiendo. No podemos realmente medir este tanto, esta manera en que Dios nos amó. Para entender este amor y esta medida del amor de Dios, para entender la Navidad, por cierto, tendríamos que entender tres cosas. En primer lugar, ¿quién es Dios? Puesto que el versículo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Amó tanto Dios al mundo. Bueno, ¿quién es Dios? No es un serafín, no es un ángel el que amó al mundo, es Dios. Lógicamente, mucho de la medida del amor de alguien depende de quién sea esa persona. Vamos, me permiten una ilustración, iba a decir una ilustración furris, ni siquiera sé qué significa furris, pero se me dice que se aplica aquí una ilustración furris, simple, básica. Sí, cuando estabas en la prepa, una amiga te dice, fíjate que me dijeron que el Diego está interesado en ti y te quiere. Pues tú no conoces a ningún Diego, no le haces caso. Pero llegas a saber que Diego es un excelente joven, muy inteligente, muy rico, muy cristiano, y además es el príncipe de una nación. O ya es otra cosa, por supuesto. Es un príncipe el que te quiere. Ahora, multiplica eso al infinito. Aquí es el rey de reyes. No que nos quiere, pero nos ama. Nos ama. Y el punto aquí es que para entender qué tanto nos amó Dios, tenemos que apreciar, reconocer, entender quién es Él. Y aquí, hermanos, fallamos. Somos débiles. Imposible como humanos que entendamos a Dios. Imposible. Es más fácil para un microbio que nos entienda a nosotros, que nosotros entendamos a Dios. Ahora pasa que por nuestra naturaleza, por las pinturas que han hecho los hombres de Dios, por los chistes, tal vez por películas o libros, hemos humanizado a Dios demasiado. Creemos que es como nosotros. Creemos que sabemos quién es como un anciano, tal vez un anciano fuerte, pero anciano, o tal vez nos lo imaginamos como una supercomputadora quantum, Pero Dios es mucho más diferente a lo que nos imaginamos. Es mucho más grande, mucho más santo, mucho más trascendente de lo que nos podemos imaginar. Job lo dice muy fuerte, es la expresión, pero es verdad. La majestad de Dios es terrible. Ningún hombre, dice la Biblia, ningún hombre puede ver a Dios y vivir. No hay ser más glorioso, más perfecto, más sabio que Dios. Él es el único inmortal, el único eterno. Él creó todas las cosas, gobierna las galaxias, conoce las estrellas por nombre, dice un salmo. Y el texto nos dice aquí, Dios amó al mundo. Para entender que tanto nos amó Dios, para entender la Navidad, al último tenemos que entender quién es Dios. Pero también tenemos que entender quién es el mundo aquí. ¿Qué es el mundo aquí? Cuando nos dice el versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo. El mundo aquí no es el planeta Tierra. El mundo se refiere a personas. Ahora, recuerden a quién estaba hablando nuestro Señor Jesucristo cuando dijo esto. ¿Cómo se llamaba el judío? Nicodemo. Ya les dije lo que les iba a preguntar. ¿De qué nacionalidad era Nicodemo? Era un judío. Hay que tener eso en cuenta aquí. Para un judío, esta frase es herejía. Para un judío, el versículo debe decir, de tal manera amó Dios a Israel. De tal manera amó Dios a los judíos. Era imposible para un judío pensar Dios amando al mundo, a los goyim, a los gentiles. Imposible. Pero el Señor le dijo, amó Dios al mundo. No tan solamente a los judíos, pero a todas las naciones, a todas las personas de todas las naciones del mundo. Y más que cantidad aquí, que por supuesto son billones de billones de personas que han existido y existirán, el versículo se refiere a calidad. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuál es la calidad del mundo? ¿Cómo somos nosotros? ¿Somos muy buenos, muy sabios, amadores de Dios, respetuosos, obedientes? No. Los del mundo somos hombres rebeldes, desobedientes, inmorales. O como los describe el apóstol San Pablo, hombres y mujeres que cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hombres y mujeres que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y aquí dice que Dios nos amó, así como somos de pecadores, inmorales. ¡Qué gran amor! ¡Qué tremenda es la bendición de la Navidad! Dios amó a un mundo de pecadores. Dios nos amó a nosotros, que de ninguna manera merecíamos ser amados. Todo lo contrario, merecíamos ser fulminados inmediatamente. Pero Dios nos amó. Dios nos amó tanto, porque éramos el mundo. Si entendiéramos esto, y la gran maldad que cometimos contra Dios y cometemos contra Dios. Y vamos a entender algo del tanto, de tal manera de nuestro texto. Pero además que tenemos que reconocer quién es Dios y quién es el mundo, tenemos que reconocer quién es su Hijo unigénito. Puesto que el versículo nos dice Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Fuera algo si el versículo dijera que Dios había dado a un arcángel. Fuera algo. Pero aquí dice que Dios ha dado a su Hijo unigénito. Por supuesto, sabemos quién es su Hijo unigénito. Es Cristo. O como en los versículos anteriores se le describe, es Jesús. O el Hijo del Hombre. Pero en este texto, nuestro Señor usa una expresión especial, algo teológica, lo que los teólogos llaman la filiación eterna del Hijo. Se describe como el Hijo unigénito de Dios. Esto es más que Cristo es el único Hijo de Dios. Se refiere a que Cristo es el Hijo eterno de Dios. Por supuesto, esto nos lleva a los misterios de la Trinidad. No lo podemos entender. A lo mejor en la eternidad, cuando lleguemos al cielo, vamos a entender esto. Pero por el momento recordemos que Cristo es el Hijo, siempre ha sido el Hijo eterno de Dios mismo. Él es Dios, Emmanuel. Cantamos, ¿verdad? Ven, Emmanuel, ven, oh bendito Emmanuel, Emmanuel. Le llamarás Manuel, ¿por qué? Emmanuel es Dios con nosotros. Por eso que otro famoso versículo de Navidad, de Isaías, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es Dios mismo. Y esto, por supuesto, no es teología nada más. Es porque Cristo es el Hijo unigénito de Dios, que el amor de Dios en ese texto, por así decirlo, se maximiza al infinito. El amor de Dios fue tanto que no escatimó ni a su propio Hijo. Fíjense qué tanto fue el amor de Dios. Dios no dio a un ángel preferido. Dios dio a su Hijo en quien tiene toda complacencia. ¿Se acuerdan el bautismo de nuestro Señor? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, Dios dio a su Hijo, nos dice el texto. Esto es maravilloso. El gran amor de Dios. Dio, como dicen Hebreos, a la imagen misma de su sustancia. ¡Qué amor tan increíble! ¡Qué gran super bendición es la Navidad! Dios ha dado a su Hijo unigénito. Ahora, esta verdad se maximiza y hay que entender para qué lo dio Dios. Lo que dice el versículo, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. ¿Para qué lo dio? Si leemos la Biblia, nos vamos a encontrar que Dios lo dio a su Hijo como un ejemplo. Y esto es cierto. En otro pasaje dice que Dios dio a su Hijo como testigo a los pueblos y el maestro a las naciones. Y es cierto. Y sabemos que Dios lo dio como el profeta, como el rey y como el sacerdote. Nuestro mediador, nuestro representante. Y esto es cierto. Pero aquí en otros textos se refiere a que Dios entregó, Dios dio a su Hijo para que viniera a este mundo para ser sacrificado. Si tienen sus Biblias, en Efesios 5, leemos del amor de Dios precisamente, del amor de Cristo. Y nos dice, Efesios 5, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, andad en amor, como también Cristo nos amó, se entregó, se dio a sí mismo por nosotros. ¿Cómo se dio? Como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El mismo Juan nos enseña, cuando vio a Cristo, Juan el Bautista, ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué hacían con los corderos en la Biblia? Los corderos eran para el sacrificio. Acabamos de aprender y estudiar 1 Juan 4:10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros
y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, ¿por qué Dios, nos dice Juan 3:16, que Dios dio a su Hijo? ¿Por qué lo dio? ¿Por qué lo entregó? Para ser sacrificado por nuestros pecados. No hay amor más sublime. Esto es increíble. Dios nos amó tanto que entregó a su Hijo unigénito por nosotros. Nació en Belén, sí, pero a lo último, para que muriera en las afueras de Jerusalén, en el Calvario, por nuestros pecados.
Es por eso que Isaías profetizó: nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él.
Por eso nació Cristo, por eso la Navidad.
Y esto, por cierto, resalta qué tan horrible y grave es el pecado ante Dios.
Si solo su Hijo, solo la muerte de su Hijo, solo el sacrificio de su Hijo, podía lograr el perdón de nuestros pecados,
entonces los pecados son muy graves.
Piénsalo. Si su Hijo, el Hijo de Dios, tenía que morir por las mentiras, ¿qué dices? Por las desobediencias, los odios, las malas palabras, las codicias, las lascivias. Obviamente el pecado que cometes y cometemos contra Dios es muy grave.
Pero también, esta de verdad resalta el poder de la cruz. El gran poder de la cruz, el gran poder del sacrificio de la cruz. El gran poder de la cruz es que la sangre que se derramó en el Calvario era la sangre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, amigo, nunca dudes de la eficacia de la cruz. Cristiano, nunca dudes que has sido perdonado y lavado de todo tu pecado.
Gloria a Dios. Amén.
Su sangre, como dice el himno, limpia al ser más vil. A los asesinos, a los ladrones, a las prostitutas, a los mentirosos, a los flojos, a los enojones, a los... Y ahí que tu conciencia viene de la línea.
Dios nos perdona, hay perdón para ti en la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque es el unigénito Hijo de Dios.
Ahora, antes de pasar a las últimas frases, noten el verbo aquí. Dice que Dios amó. ¿Está en qué? ¿En el presente, en el pasado o en el futuro?
En el pasado.
Está en el pasado.
Este amor viene desde la eternidad pasada. Desde antes de la fundación del mundo. Como dicen uno de los profetas, con amor eterno te he amado, por lo tanto te extendí, te prolongué la misericordia. Y siendo el amor de Dios, el amor eterno de Dios, entonces es el más sincero, como acabamos de cantar, del amor sincero de Dios. Es el más perfecto, el más precioso, el más trascendente, el más eficaz. O como dice San Pablo, nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque es el amor eterno de Dios. Y lo que quiero enfatizar con esto es que los propósitos del amor de Dios se cumplen.
¿Cuál es el propósito? La promesa del versículo. ¿Cuál es la promesa de la Navidad? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, noten que la condición de la promesa no puede ser más fácil. El versículo no dice para todo aquel que vaya a Jerusalén tenga vida eterna. No dice eso. El versículo no dice, para todo aquel que cumpla con todos los mandamientos, tenga... No dice eso. O todo aquel que ofrende $10,000, no dice eso. O todo aquel que entienda la Biblia o teología, no dice eso. Es para todo aquel que en él cree. Ahora, recuerden, porque dijo esto nuestro Señor Jesucristo, por la ilustración que él acaba de darnos en el versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en la cruz. Él ya sabía que iba a morir en la cruz. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué tenían que hacer los israelitas para ser sanados
de la picadura mortal de la serpiente? ¿Dar dinero? No. ¿Vencer a 100 cananitas? No. ¿Qué tenían que hacer? Tan solo voltear a ver, mirar la serpiente. No había cosa más fácil. La condición no pudiera ser más fácil. Lo único que tienes que hacer es ver a Cristo, creer en Él, creer que Él es el unigénito Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es creer, verlo, seguirlo, abandonarte a Él. ¿Y qué pasa si no crees?
El versículo nos dice, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda.
Si no crees, entonces te pierdes. Esa es la opción, o vida eterna o te pierdes. Ahora, ¿qué significa aquí no se pierda?
Creo que ya les comenté, ¿verdad? Cuando estaba chiquito, había un programa que se llamaba Perdidos en el Espacio.
Yo leía este texto y me imaginaba, ¿verdad?, los hombres malos perdidos en el espacio, ahí sin oxígeno y por toda la eternidad volando ahí.
Eso sería una bendición. Perder aquí se refiere, la palabra literalmente significa destruirse. Perder aquí nos dice en el versículo 17, vean la lógica, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, perderse es ser condenado. Perderse es no tener vida eterna, por supuesto. Perderse es ser condenado por Dios. Y esto es horrible. Ahora, déjame llamarte la atención, no sé qué palabra usar, qué expresión aquí. Se me olvidó el inglés y se me olvidó el español. Bueno, les voy a decir con las palabras que puedan. Dejen de pensar en lo que están pensando y pongan mucha atención. Es muy, muy sencillo. A lo mejor, al final, no vas a ser condenado por drogas, o por mentiras, o por malas palabras, o por fornicaciones. Nada de eso. Pero al final, nos dice el texto aquí, que eres condenado por no creer en el Hijo de Dios. ¿Que no? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo, en nombre del unigénito Hijo de Dios. No dice ya ha sido condenado porque nació mal, porque mintió, porque adulteró, porque robó, porque bla, bla. No, no, no. A lo último, los hombres son condenados por no creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, el versículo termina con la gran promesa de Navidad. Mas tenga vida eterna. Dios ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Mas tenga vida eterna. ¿Qué es vida eterna? Vivir para siempre, es cierto, pero es mucho más que eso. Vida eterna en el texto precisamente es no perderse, el opuesto. Es lo opuesto a ser condenado. ¿Cuál es lo opuesto a ser condenado? Es ser justificado, declarado justo, declarado inocente ante Dios. En el contexto es poder ver el reino de Dios. O como dijo nuestro Señor Jesucristo, es poder conocer a Dios y a su Hijo que Él envió. Vida eterna es, como dice el salmista, plenitud de gozo, delicias del alma, disfrutando a Dios para siempre. Eso es vida eterna. Entonces, ¿de qué se trata la Navidad? ¿Por qué vino Cristo al mundo? ¿Por qué nació Cristo en Belén de Judea? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que
todo aquel. Este todo lo incluye usted. Todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
Tuve la oportunidad, y fue maravilloso pasar tiempo con la familia de Julia. Antes de casarme, descubrí una tradición de su padre. Me acuerdo mucho de esa Navidad, porque me regaló un radio. Y también descubrí que él se compraba sus regalos de Navidad para él. Y lo sabría. Mira lo que yo necesitaba. ¿Qué? El mejor regalo que te puedes hacer esta Navidad a ti mismo es la vida eterna. Es lo mejor que puedes hacer por tus padres, por tus amigos, por tus parientes. Creer en él sería el mejor regalo para tu padre, para tu madre. Entonces, arrepiente de tus pecados. O sobre todo, arrepiéntete, lamentate de no haber creído en el Hijo de Dios. Y cree en él como un niño. Cristo dice, crean como un niño, tengan fe como un niño. Pon tu confianza en él, cree en su palabra como lo dice. Cree sus promesas y síguelo. Paco, pero es que no lo veo. Si lo viera, creyera. Vemos a Cristo en su palabra. Vemos a Cristo en los evangelios. Nos dice cómo es Él, nos dice sus promesas, sus advertencias. Aquí tenemos a Cristo, aquí lo vemos. Es que, Paco, no puedo creer. Dile a Él, Señor, dame fe. Señor, dame arrepentimiento. Ten misericordia de mí. Es que mis pecados son muchos, son muy graves. Reconoce quién es Dios, reconoce quién es su Hijo. ¿Para qué dio Dios a su Hijo? Para morir como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Imagínense todos los pecados de todo el mundo. Claro que su sangre puede lavarte, limpiarte, perdonarte de tus pecados. Es sangre divina, poderosa para salvar. Cree en Él. Oremos.